Arrancamos con un episodio más de
La Voz de los Hongos.
Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos.
La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad.
Saludos y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en La Voz de los Hongos, el podcast costarricense de divulgación científica sobre el reino de los hongos. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma.
Y hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Raquel. Estamos muy felices de estar en este día, en este nuevo programa. Hoy quiero presentarles a una persona súper linda que ha estado con nosotros y nosotras en el equipo de La Voz de los Hongos, que es parte del equipo. Incluso también, André, tenerla aparte del equipo en este episodio tan interesante que vamos a tener.
Hola, hola a todos y todas. Qué lindo estar participando hoy aquí en este programa tan hermoso. Que me encanta. Mi nombre es Andrea Orellana y soy también amante de los hongos.
Y bueno, quería referirme a otros comentarios, así como hicimos en el episodio pasado sobre personas que nos han estado escuchando. Aquí, por ejemplo, nos comentan una amiga, Fiorella de Costa Rica, que no conocía que la micología de la conservación era tan joven. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta información, ¿verdad? Porque a veces pensamos que así como la conservación es antigua, que los hongos ahí están incluidos, pero así no es. Y también quería recomendarles varios podcasts bellísimos que nos han inspirado acerca del el cambio climático. Queremos recomendarles Escucha el Clima, Ponerse las Pilas, y también un podcast de divulgación científica de Chile que vale callampa, que ahorita tal vez la invitada de hoy nos va a explicar un poquito esa frase, ¿verdad? Vale callampa.
Y bueno, para seguir leyendo comentarios que nos han llegado estos días, quiero agradecerle a José de Costa Rica, de Heredia, que nos comenta que escuchando La Voz de los Hongos ha tenido un poquito más de esperanza, al menos de la crisis climática. Sabe que los hongos son parte de lo que nos van a salvar en el planeta y dice que sin ese podcast nunca se hubiese enterado de todas las ventajas que nos traen los hongos a nuestra existencia. Entonces, muchas gracias, José, por decirnos este gran comentario. Y ahora le paso la palabra a la gran compañera Andrea Orellana.
Bueno, hoy vamos a presentar a Juliana Furtin. Ella ha sido la mayor impulsora del estudio y protección del reino fungi en Chile en las últimas décadas. Es fundadora de la Fundación Fungi y resulta que es la primera mujer micóloga de hongos no liquinizados de Chile. Ella es asociada a la Universidad de Harvard también y es co-coordinadora en el programa de conservación de hongos de la UICN. Ella es una mujer fantástica, apasionada por los hongos y que ha luchado mucho para que Chile se convierta en el primer país del mundo e incluir a este reino maravilloso en su legislación ambiental. Entonces, hoy tenemos ese gran honor de conocerla y aprender de ella y sus experiencias.
Muchas gracias, Andrea.
Con muchísimo gusto. Cuéntenos, Juliana, un poquito sobre usted y un poquito sobre la historia de la Fundación Fungi.
Bueno, yo empecé a trabajar para los hongos en el año 99, para que se hagan una idea. 1999, no les voy a preguntar a ustedes qué año nacieron para que yo no me sienta tan mal, pero llevo más de 2 décadas dedicada a ellos, trabajando para el conocimiento sobre el reino de los hongos en Chile y a nivel mundial, y también para conservación de hongos a través de incluso la formalización de una nueva disciplina que es la conservación de hongos, ¿no? O la fungal conservation o conservation of fungi en inglés, ¿no? La micología de la conservación. Y también mucho en áreas de investigación científica y de educación. Empecé como autodidacta y cuando llevaba ya casi 12, 13 años de carrera buscando, ¿no?, en documentación y difusión y divulgación del reino de los hongos, fundé esta ONG, que es la primera ONG a nivel mundial que se dedica exclusivamente a los hongos, a sus hábitats y a las personas que de ellos dependen. Así que ha sido un camino largo, lleno de alegrías, lleno de encuentros increíbles con hongos en casi todos los continentes y muchísimos, muchísimos bosques y muchísimos kilómetros caminados.
Qué interesante y qué bonito, porque yo siempre he pensado, al menos dentro del desarrollo sostenible, yo soy formadora ecológica y me encanta relacionar las experiencias humanas con todo eso lo que nos apasiona y entender cómo esas experiencias han cambiado nuestra existencia y nos hacen así adentrarnos totalmente a esos mundos de la conservación, de la protección de los ecosistemas. Y yo quería preguntarle a ustedes, ¿cuál fue la experiencia que usted dice que usted le marcó así para siempre para adentrarse en este mundo de los hongos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió? Bueno, fue un momento cuando tenía 19 años caminando por un bosque en el sur de Chile y vi un hongo y que quería saber quién era y no había ningún libro de hongos de Chile. Y en ese momento dije, yo lo voy a hacer. Y así comenzó mi camino, con una certeza que llegó como un rayo de que eso era lo que tenía que hacer. Y empecé a estudiar y cinco o seis años después, publiqué mi primera guía de campo. Así que fue un camino de mucha certeza basado en esa primera experiencia, en que en realidad yo estaba buscando zorros, no hongos. Y quería entender un poco la dinámica del movimiento de zorros en un bosque que estaba siendo deforestado. Y así fue ese encuentro. Y luego de ahí en adelante, cada encuentro me marca. No hay ninguno que no.
Maravillosa experiencia. Y vieras que hemos buscado diferentes artículos que usted se ha involucrado en el quehacer de la investigación que ha realizado por tantos años. Me voy a referir a algunos de ellos. Está El estado del mundo de los hongos, el capítulo de conservación de los hongos. El reconocimiento de la disciplina de la micología a la conservación. El estado del arte de la conservación de los hongos de Chile. La delimitación del término funga.
Y esa les gusta mucho a ustedes.
Ajá.
Me encanta. Y ahí después hablaremos de cómo nació eso.
Nos gustaría, de hecho, que se refiera a este trabajo enfocado hacia la conservación de los hongos, lo que está pasando, o sea, porque es como un paso a paso, ¿verdad? Antes se hizo la micología de la conservación, el estado de arte de los hongos y terminó en el término funga. ¿Cómo esto se suma al trabajo de la Fundación Fungi? Entonces,
bueno, eso, o sea, no ha terminado con funga. Eso es una cosa. Lo otro es que esto es el trabajo de la Fundación Fungi, no es que esté relacionado, sino que es nuestro trabajo. Y también, por otra parte, esto ha sido 100% intencional y deliberado. No es un paso a paso que se va dando, sino que es un camino trazado para lograr cosas. O sea, esto es una estrategia. Entonces partimos, hay un paso a paso para llegar a donde queremos llegar, que todavía no hemos llegado, por eso le digo que delimitar el término funga no es el final, sino que más bien un comienzo. Y en general esto ha sido un camino recorrido que primero fue muy en solitario, en que me di cuenta que había activo, luego me asocié a través de la Sociedad Internacional para la Conservación de Hongos, ¿ya?, que se pueden suscribir de manera gratuita incluso, en fungalconservation.org, me parece que es fungal-conservation.org, y ahí nos juntamos un grupo grande de micólogos y micólogas de distintas partes del mundo y hemos ido delimitando esta terminología, esta disciplina de la micología de la conservación. Y luego el paper que está sobre el estado del arte de la conservación de hongos en Chile fue una iniciativa de César Marín, un colega colombiano, y que reunió a muchos de nosotros que estábamos trabajando en eso para ese paper, pero el más interesante sobre, digamos, diría sin duda, es la delimitación del término funga para referirse a la diversidad de hongos de un lugar y la propuesta de las tres Fs para referirse a la vida microscópica en la Tierra. Y eso nace como de un activismo más profundo que es mi esencia. Nosotros somos muy radicales, no nos gusta decirle herbario a una colección de hongos porque es incorrecto, ¿no? Es un fungario. Y así, en esta noción de que el lenguaje crea realidad, nació ese término. La verdad de la historia de ese paper involucra muchas caipiriñas, involucra una conversación entre amigos que son los coautores, Francisco Cújar, quien es el autor principal de este paper por distintas razones, de Ricardo Dreschler Santos y conmigo. Me parece que era en Medellín en el 2014 y luego estas conversaciones siguieron en Lima, en Florianópolis, siempre involucrando caipiriña, en el cual teníamos esta absoluta convicción de que había que hacer algo para que los hongos fueran incorporados. Y desde esa como vehemencia y desde esa como amistad y de ese festejo de los hongos, nace la idea de empezar a investigar cuál es el término adecuado. Sabíamos, por ejemplo, que el término funga se usaba hace muchos años, de hecho, de las publicaciones más importantes micológicas está la funga nórdica, y hay algunos otros registros del término, pero realmente no fue hasta el 2018 en que publicamos ese manuscrito que se hizo absolutamente incuestionable que funga era el término que se debía ocupar, y no micoflora, por favor, que nunca más nadie diga micoflora. Así que nace de la pasión, nace de la fiesta, nace de la convicción y de mucho trabajo, ¿no?, en este camino deliberado. Esa es un poco la relación.
Y Juliana, yo tengo varias dudas, así que me encantaría saber y aclarar y saber de todo, porque para mí, como educadora, que siempre estoy como en esos procesos de enseñarle a todas las personas sobre la realidad del entorno, leer sus guías de campo fue una belleza. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque yo podía relacionarme y estaba leyendo y viendo unas entrevistas que le hacían a usted sobre qué es esa guía de campo para usted y cómo fue el proceso de la creación. Yo quería preguntarle también, ¿cómo fue el proceso posterior a la publicación de las guías de campo? ¿Cómo fue socializar todo ese conocimiento del reino Fungi? ¿Se creó algún tipo de comunidad? ¿Y si ha habido como algún auge posterior a la publicación del libro? Porque realmente me parece, si las personas que nos están escuchando acá vayan a ver esas guías de campo, son hermosas, son un material educativo impresionante, y si nos puede comentar un poquito sobre eso.
Bueno, gracias Raquel por la pregunta. Mira, la primera guía de campo la publiqué el año 2007 y mi hijo nació el 3 de enero del 2007 y esa primera guía de campo la escribí mientras amamantaba a mi hijo porque tenía un montón de tiempo, él mamaba cantidades industriales. Y entonces, bueno, las primeras horas de la mañana todo bien, los primeros meses, claro, la contemplación del niño. Pasado unos meses, yo tenía todas estas horas, ¿no?, amamantando, y me sentaba en la computadora, porque me decían que, ¿no?, sabía yo que había que pensar cosas lindas, ¿no?, que eso se transmitía a través de la leche. Entonces dije, bueno, no hay nada más lindo que cada encuentro con los hongos. Entonces me sentaba con el hijo ahí enchufado a la teta y empezaba a pensar en todos estos encuentros y los empecé a escribir. Entonces la guía Fungi Austral fue escrita en un 100% mientras amamantaba a Lucas para darle a él la mejor energía. Y así nació esa primera guía de campo, y también para darle a Chile la primera guía de campo con fotos de hongos en su medio, que no existía. Fue la primera guía con fotos en su hábitat. Y luego, después de eso se fundó la Fundación Fungi, ¿no? Cuando yo ya llevaba mucho camino recorrido antes de fundar la ONG. Y la segunda guía de campo es como una versión editada y ampliada de esa, que siempre los libros los escribo como muy temprano en la mañana para poder tener un buen día, yo me regreso a un encuentro con un hongo en la mañana. Hay gente que medita, hay otros que hacen yoga, ¿no? Hay otros que leen el diario. A mí me gusta recordar algún encuentro con una especie de hongo, porque además cada hongo que me encuentro, tomo mi tiempo, me siento y quiero conocer su casa, y, ¿no? Como que siento la temperatura, siento dónde está. Entonces, eso, para escribir las guías de campo, yo tengo que volver a eso que me ha enseñado esa especie. Entonces, bueno, cada uno de esos libros es el proceso de recordar cómo fue el encuentro. El volumen 2 es probablemente el más maduro de todas las guías, porque además ahí ya sentía la responsabilidad de invitar a otras personas a usar esa plataforma. Entonces, por ejemplo, yo tenía fotografías de casi todas las especies de hongos ahí, pero quise invitar a gente que vive de la fotografía de hongos, por ejemplo, a que ellos pudieran ocupar ese espacio, no porque no tenga las fotos, sino para entregarle esa oportunidad. O a que amigos y colegas escribieran algunos capítulos, ¿no? Como, no porque yo no los pudiera escribir, sino porque quería entregar y regalar ese espacio. Así que cada guía es una combinación de un proceso muy personal de recordar cada encuentro, y luego el proceso como cotidiano, disciplinado de escribir. Y todo esto es antes que empiece el día laboral, ¿no? Y luego también estas guías con la entrega de un espacio para que poder visibilizar a las demás personas de América Latina que están trabajando con hongo o del mundo. Y respecto a tu primera pregunta de cómo es después, yo nunca más miro un libro después de que se imprimió. Para mí, cuando el libro sale de la imprenta, está viejo, porque yo lo he leído por lo menos 100 veces antes que se imprime. Entonces, para mí ha sido muy difícil, porque el libro puede tener una semana publicado y yo lo siento como si tuviera 10 años y no quiero saber nada de ese libro. Para mí ya fue, ya terminó, ya está, ya salió. Entonces, el único libro que ha tenido un lanzamiento fue el volumen 2, y fue por insistencia de Daniela Torres en la Fundación Fungi, que me dijo, o sea, y el directorio, que me decían, hay que hacer un lanzamiento. Yo nunca había lanzado un libro y fue muy difícil. Fue muy difícil tener que firmar tantos libros, fue muy difícil tener que como hablar del libro, porque para mí ya era viejo, en mi cabeza ya está viejo, obsoleto casi. Y yo ya estoy pensando, cuando termino uno estoy pensando en el siguiente, o ya lo estoy haciendo el siguiente. Entonces, eso es duro, el lanzamiento, y como la fascinación de la gente me encanta, pero prefiero leerla, su fascinación, a estar con 100 personas en un lanzamiento, porque me es un poco incómodo, pero eso. Y luego lo otro, de cuál ha sido el efecto ha sido, claro, Chile se ha transformado de un país micófobo a un país micófilo en gran parte gracias a mi trabajo, eso lo sé, y eso lo hoy día lo puedo decir con tranquilidad. Ha sido un proceso interesante.
Me parece demasiado lindo todo esto que nos está contando. En mi caso, yo soy micóloga, pero me he ido mucho y me apasiona mucho la ecología de los hongos. Y también soy narradora. Y algo que me trae a la mente es como este pasar por el cuerpo, ¿verdad? Que cuando hacemos nosotros las investigaciones, ese pasar por el corazón, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos investigación, no solo es ciencia básica, no es solo nuestro activismo, sino es todo eso, ¿verdad? Que se une a cada una de nuestras células. Es una Así forma es. De vida, es una forma de comunicar. Y me lleva también a pensar, porque todo esto se ha hecho gracias a la participación de muchas personas, como dice usted, a colaborar con diferentes organizaciones nacionales, internacionales, mucho trabajo interdisciplinario. Y ese trabajo interdisciplinario ayuda a hacer todavía, a crecer más, porque lleva el conocimiento de los hongos hacia otros sectores. Y yo quería saber más sobre eso, como sobre ese trabajo interdisciplinario y con otras organizaciones que ha tenido usted y la Fundación, y todas las Sí. personas tan importantes de la Fundación.
Sí, gracias, Andrea. Mira, comenzó solitario esto. No, cuando yo empecé hace 22 años no había nadie con quien conversar. Fueron muchos años, fue más de una década en solitario. Y luego cuando me di cuenta que tenía que salir del bosque y empezar a dar la cara por los hongos, empezó un trabajo muy colaborativo, sobre todo desde las artes, diría yo. Yo tengo una gran afinidad con el pensamiento artístico y he trabajado con muchos artistas y en muchas bienales en distintas partes del mundo, de La Habana, Venecia, distintas partes, Bienal de Sao Paulo. Y ahí empezó como una primera gran colaboración interdisciplinaria y luego viene otra que tiene que ver con la cocina y la gastronomía, que ha sido también un cruce muy importante para distintas partes del mundo, no solo para Chile y para la fundación. Y luego cuando ya, ¿no?, al año 15, 16 de este camino, ya ha empezado este cruce muy fluido entre cualquier cantidad de disciplinas, desde la astrología ¿no?, hasta las matemáticas. Entonces, esto, bueno, los hongos son así, ¿no?, conectan todo y las personas que trabajamos con los hongos necesariamente estamos conectados. Pero sí, para mí fue un periodo muy largo en solitario.
Y súper interesante. Creo que esta evolución de su trabajo realmente es admirable porque demuestra que el crecimiento exponencial aparece cuando está la colaboración, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a una cápsula hermosísima para conocer más sobre Juliana Furchi.
Hola mundo, soy un hongo.
Hola, soy Juliana Furchi de Fundación Fungi, basada en Chile. ¿Qué le diría a la gente si fuera un hongo? Pienso que los hongos no tendrían tanto que decirle a la gente, pero si es que dijeran algo dirían posiblemente que dejaran, yo creo que los hongos nos pedirían que dejáramos que las cosas se pudran.
¿Y vos, qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión. Escríbenos por redes sociales para participar en esta nueva sección. ¡Hola mundo! ¡Soy un hongo!
Y bueno, ya estamos de vuelta en este episodio. En esta sección queremos profundizar el título de este episodio. Es el activismo de la funga. Y el gran logro de Chile de que sea el primer país en el mundo en incluir los hongos en su legislación ambiental. Y eso es un logro que queremos resaltar y queremos aprender más de este proceso. Entonces queremos pedirle a Juliana si nos ilumina en este proceso de cómo fue para incluir esta ley, de que es la ley 19.300, creo que como estábamos investigando, cómo fue el proceso, cómo se logró posicionar el tema de la funga dentro de la legislación nacional de Chile y qué alianzas realizó para lograr este proceso.
Perfecto. Bueno, sin duda ese logro es por el cual somos más conocidos como organización, ¿no? Creo, no lo sé. Fue un camino que nace de una disciplina que yo había aprendido trabajando en ONGs de conservación marina. Yo trabajé muchos años en una ONG que se llama Fundación Terram en Chile y luego en Oceana, que es una ONG norteamericana. Y ahí, o sea, global, ¿no?, que trabaja para la protección de los océanos. Y ahí aprendí una forma de trabajar. Yo nunca he trabajado fuera de una ONG en toda mi vida laboral. Siempre he trabajado en organización no gubernamental. Entonces aprendí una forma de hacer las cosas, una forma de conseguir cambio. Y en las organizaciones en las que trabajé, siempre trabajábamos para gatillar políticas públicas, para cambiar políticas públicas. Entonces, eso es un know-how en sí. No es algo que se hace fácilmente desde un laboratorio en una universidad, no es algo que se hace desde un aula, es un menester, ¿no? Es una profesión entera. Entonces,
yo tomé esa profesión que tengo y la apliqué al reino de los hongos, usando los mismos métodos. Aquí, en general, se trabaja en base a una necesidad muy evidente, para mejorar las cosas en un país, o también por oportunidades que se presentan. Y en el caso de esta modificación, fue un poco una combinación de ambas. La UICN había emitido una circular que recomendaba a los países miembros incorporar a los hongos en sus planes de conservación. La Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas también había estado ya recomendando que se miraran, que se incorporaran los hongos en su en planes de diversidad y también en planes de conservación. Luego, al mismo tiempo, ¿no?, un poco en paralelo, Chile fue evaluado por la OCDE. Y su desempeño ambiental fue paupérrimo. Entonces, ahí empezó a nacer una oportunidad que vi muy clarita, que era trabajar con el gobierno, ¿no?, presentarle, postularle al gobierno que puede mejorar su desempeño ante la OCDE, respondiendo a las circulares de UICN y de la Convención de Diversidad Biológica, y de esa manera mejorar el desempeño ambiental. Y al mismo tiempo se abrió y se modificó la ley 19.300, bien dicho Raquel, en su modificación, que es la 20.417, y a través de esa modificación hicimos alianzas con muchas ONGs nacionales e internacionales: Fundación Terram, Ecosistemas, WWF, Nature Conservancy, Greenpeace, ¿no? Estábamos todos, ya era la Fundación Fungi, no oficial, porque nosotros empezamos a trabajamos por más de un año, casi dos años, sin estar constituidos legalmente finalizados, pero como organización trabajamos en eso. Entonces ahí realmente fue a través de entregar minutas de media página a los asesores de miembros del Senado, de Cámara de Diputados, ministros. Usamos los atributos increíbles que tienen los hongos, no solo estéticos, sino que también de información, de asistencia a la vida. En general, todo muy corto, preciso, pero diría que lo que más dio resultado fue la demostración de que no era extremadamente caro para el país incorporar los hongos. Es decir, que Chile mandata que hay que hacer una línea de base micológica para cada estudio de impacto ambiental. Nosotros demostramos que no era más caro, no era considerablemente más caro de lo que ya se estaba haciendo, porque como los hongos crecen con plantas, con animales, y ya estaban evaluando flora y fauna, incorporarle la evaluación de la funca era un paso que era como un win-win. Por donde lo mirabas, ganaba. No era mucho más caro, porque ya estaba invirtiendo en estos organismos simbiontes de los hongos. Era importante para cumplir con las recomendaciones internacionales de desempeño ambiental, y además era hogar el país de la primera ONG a nivel mundial que se dedicaba a esto. Así que fue una combinación de todo eso, y en conjunción con ONGs chilenas e internacionales en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Y cuéntenos, ¿qué sucedió después de que se aprobó esa ley?
Cuando esto es similar a lo que pasa con los libros, y tal vez es un problema personal mío, pero una vez que se aprobó y se promulgó esa modificación, mi sensación absoluta era que era el comienzo, no era un fin, de ninguna manera un fin. Más bien, ahora empieza el trabajo.
¿Y qué fue lo que cambió, digamos, a nivel en Chile, digamos?
En Chile, esto gatilló la creación de puestos de trabajo para micólogos, gatilló la necesidad de construir un sistema educativo para enseñar micología. Te diría que probablemente lo más importante ha sido la creación de puestos de trabajo. Hoy día en Chile, todas las consultoras tienen que tener micólogos que sean capaces de evaluar o de ir y buscar hongos, de evaluar su estado de conservación. Gatilló que Chile por primera vez en el año 2015 incorporara una especie de hongos en su lista nacional. Antes de que se promulgara esa ley, en Chile no se reconocía la existencia de ninguna especie en la naturaleza. Y esa ley mandata un sistema de información pública y un sistema de evaluación de especies. Entonces, realmente era un comienzo. Tuvimos que empezar a hacer hacer todas las evaluaciones de UICN, tuvimos que empezar a entregar especies al gobierno para que pudieran publicarlas como residentes del territorio, tuvimos que empezar a capacitar al gobierno a poder interpretar los informes que recibían, y las guías de campo nacen también para asistir a ese proceso, porque incluso los consultores o los micólogos jóvenes que están, o biólogos que se están formando para hacer esas líneas de base, no tenían ninguna herramienta. Tenían una guía de Don Waldo Lasso, que estaba agotada, además, en ese momento. Y entonces, nosotros hemos como tomado esta responsabilidad de manera integral y hemos producido en todas las aristas, desde trabajar para armar las regulaciones que emanan de una ley, trabajar con los sistemas de información pública, trabajar con la evaluación de especies y trabajar con desarrollo de guías de campo y capacitaciones a consultores y a gobierno. Toda la arista completa.
Juliana, ¿y qué ventaja tiene el incluir los hongos en estudios de impacto ambiental, verdad? ¿Por qué no con aves, no? O sea, ¿qué ventaja da trabajar con hongos para hacer estos estudios de impacto ambiental?
Es curioso porque tu pregunta ilustra también un problema que hay, que en el fondo usted mismo me dice hongos versus aves. Aves es una clase de animales, hongo es un reino. Ya ahí estamos partiendo con una de las cosas importantes. Los hongos son los que dan la visión ecosistémica de la naturaleza. Sin los hongos, no, las plantas y los animales no se comunican mucho. En algunos casos sí, pero en general casi siempre media un hongo y asiste la vida de todos ellos. Entonces, la única manera de tener una visión ecosistémica de la naturaleza es concentrándose en los hongos, ni siquiera contemplándolos, concentrándose. Y ese es el camino que hemos tomado y eso es lo que hemos visto que a nivel global es necesario. No son separados las especies, no son separadas entre sí, están todos unidas y los que unen son los hongos.
Y es súper interesante. Yo quería preguntarle, ¿ustedes trabajan más, verdad, en esos estudios de impacto ambiental con macrohongos o también toman en cuenta hongos entomopatógenos, hongos, verdad, como estos grupos hipocriales que muchos están asociados a control biológico, hongos micorrísticos, diferentes tipos de micorrizas, verdad, otros tal vez que son más pequeños, verdad? Entonces quería saber si también incluían estos, pues, solo macrohongos.
Hay un proceso que tiene que ver con las priorizaciones a nivel nacional en Chile, donde se partió evaluando hongos que forman estructuras macroscópicas, ¿no? Algunos dicen macrohongos, y luego también se fueron evaluando en procesos de clasificación de especies, especies que viven en el suelo, ¿no? Los llamamos microhongos. Nosotros no hacemos una distinción en la fundación, ni yo, digamos, en mi trabajo. Cuando decimos hongos, nosotros nos dedicamos al reino entero. La legislación chilena también tiene hongos descrito y se refiere al reino, pero el proceso mediante el cual estamos construyendo la aplicación de las regulaciones y la evaluación de especies es más bien partiendo con especies o ectomicorrícicas o saprobias que forman una estructura, un aparato esporífero macroscópico y luego también los que están en el suelo.
¿Y cree que incluir también, verdad, todos estos hongos más pequeños, qué ventajas y desventajas tendría incluirlos? Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que hizo Romina Agassiz junto con Priscila Chaverri, que es hermoso, que es con árboles de caucho en el Amazonas. Y entonces ellas lograron demostrar que esos árboles de caucho que se encontraban insertos en el bosque, en comparación con árboles de monocultivo, ¿verdad?, estos árboles tenían más hongos que estaban relacionados con estos grupos, ¿verdad?, de tricoderma, algunos hipocriales que son controladores biológicos y han trabajado mucho esta línea de todo el sistema inmunológico que tienen los bosques. Entonces, sí. ¿Qué ventajas y desventajas tiene también incluir estos hongos que tal vez no son tan llamativos a simple vista, pero que también son grandes indicadores?
Yo creo que son de los más llamativos a simple vista, habría que decirlo, que hay unos colores increíbles, pero la ventaja es absoluta, habría que incluirlos todos. La desventaja es que es carísimo, porque trabajar, el único freno que tenemos en general es llegar rápida, efectiva y prácticamente a la identidad de las especies que tenemos, que estamos encontrando, y luego saber qué hacer con ellos si se les amenaza su estado de conservación. Porque una cosa es ir a un lugar y decir, ah, qué lindo, mira, están estas 20 especies, y 10 de ellas están en peligro crítico de extinción. Bueno, y la pregunta después es, ¿qué hago para salvarlo? Y si uno no tiene esa respuesta, no puede estar impulsando prohibiciones si es que no tiene unas soluciones. Y eso, entonces, en el fondo, las desventajas, todas las desventajas tienen que ver o con costo o con inaplicabilidad política de los resultados, porque estamos hablando de políticas públicas. Las ventajas son siempre, o sea, mientras más hongos mejor, pero hay que poder entender qué hacer si está amenazado. Y eso todavía es una interrogante, eso es lo que estamos contestando ahora.
Súper bien, creo que profundizar en este tema es una duda que muchísimas personas hemos tenido, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja a nivel de estudios de impacto ambiental los hongos? Y yo me quiero referir en este momento sobre la influencia que tuvo esta ley, no solamente dentro de Chile, sino afuera de Chile. Todo lo que ha repercutido y motivado e influenciado a que personas como nosotros desde Fungal Conservation surjamos, nos motivamos a iniciar con un proyecto desde Costa Rica, y me parece sumamente importante visibilizar que trabajo que se hace desde Chile, desde el corazón, desde la convicción de la transformación de políticas públicas para la conservación de los hongos, impacte de forma latinoamericana o incluso mundial. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo con nosotros desde Fungal Conservation, y aquí nos encontramos una realidad muy diferente, ¿verdad? Porque Juliana nos comentaba una experiencia muy puntual, coyuntural, que a partir de todo lo que ella conocía y con colegas que colaboraron, se movieron para tener ese resultado, ¿verdad? Pero eso fue por demasiadas capacidades que tenían de forma colectiva. Y Costa Rica, no le pasó eso, y quién sabe si le va a pasar toda la situación que ella nos detalla. Entonces,
Costa Rica está en un lugar, está en una posición privilegiada para hacerlo. A mí me parece que Costa Rica además tiene los mecanismos con los cuales hacerlo. Y evidentemente tiene las personas. Lo que muchas veces es difícil ver es una estrategia, y también es muy difícil construir una plataforma jurídica y una plataforma laboral que permita que las personas podamos dedicarnos como tiempo completo, como trabajo, a lograr estos cambios. Pero Costa Rica tiene todo, y a mí me asombró mucho, o sea, yo he pasado mucho tiempo en Costa Rica, me encanta. Pero a mí me asombra profundamente que uno, a cualquier parque nacional que va, no hay ningún letrero que se refiera a los hongos. Los guías, que son muy capacitados, no tienen la más mínima idea de la función de los hongos. Ahí ya hay ahí, o sea, si uno lograra que en Costa Rica las asociaciones de guías tuvieran capacitaciones, como política pública se incluyera como señalética que tiene que ver con hongos, el impacto se multiplicaría muchísimo más que a más países que Costa Rica por la cantidad de visitantes que tiene, ¿no?
Ahí nos ha puesto grandes retos que nosotros queremos ir resolviendo poco a poco desde Fungal Conservation.
Y cuenten con nosotros.
Muchísimas gracias, porque eso es un trabajo y es un camino que nosotros añoramos para que las futuras generaciones también continúen aportando y creciendo como país, y también los hongos van a salvar el mundo. Entonces, eso es algo que lo trabajamos desde aquí, tal vez desde el nivel regional, pero tratamos también de pensar a nivel mundial, ¿verdad? Cómo hermanarnos, cómo juntarnos y unir nuestro micelio.
Es importante, como dicen ustedes, unirse. Hoy día, bueno, la Fundación Fungi nace como una plataforma para que no le pase a nadie más lo que me pasó a mí, que tuve que estar sola durante muchos años haciendo esto. Y yo tuve una decisión que tomar. En un momento, o me dedicaba a ser investigadora y me iba a estudiar a algún otro país y llevaba una vida en la academia, o me preocupaba de que nunca más le pasara a nadie lo que me pasó a mí, que era que no tenía a quién preguntarle, no había dónde hacer nada en Chile con micología. Y hoy día me gustaría pensar que la Fundación Fungi y yo como persona somos una referencia para cualquier persona que quiera hacer algo con hongos. Ustedes no están solos, ustedes tienen un ejemplo de una organización, me tienen a mí, y eso es importante que se ocupen.
Y eso también es la importancia del diálogo de saberes, que siempre hablamos en estos procesos y en los episodios de hacer redes, de entender que todos los conocimientos son válidos, los conocimientos comunitarios, los conocimientos populares, académicos, ancestrales, todos son realmente válidos, y por eso queremos afianzar todo este conocimiento y lograr que ojalá Funga Conservation tenga toda esa fuerza que tiene la Fundación Fungi de Chile en algún momento aquí en Costa Rica, y yo sé que se va a lograr, yo no pierdo la esperanza de que esos procesos se logren. Y ahora vamos a introducir una careta muy bonita.
Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
La voz de los hongos.
Estamos aquí de vuelta en nuestro programa y queríamos preguntarle, Juliana, ¿cuál ha sido su experiencia siendo mujer y madre dentro del mundo de los hongos, en el mundo científico también?
Ha sido una experiencia con cosas buenas y cosas difíciles. Como les decía, bueno, desde yo trabajé para los hongos de antes de tener un hijo, y cuando era muy chiquito era más fácil de repente como ir a terreno, dejarlo. Es un poco antagonista el trabajo en terreno con los hongos, no el trabajo de campo con la maternidad de niños pequeños, porque no los puedes llevar contigo. O aquí en Patagonia, o está granizando, lloviendo, ¿no? Es muy demandante el trabajo de campo. En países más tropicales, la cantidad de peligros se multiplica, ¿no? Desde las serpientes hasta, qué sé yo, ranas, y con la curiosidad de los niños, estar pendiente de encontrar hongos y de que ellos no toquen una especie venenosa se hace muy difícil. Y tiene muchos desafíos. Y luego está el desafío cultural, en el fondo, en el cual se mira mal a las mujeres cuando las mujeres no están 100% dedicadas a la casa o a los hijos. Y en mi caso, siempre, nunca faltaron los comentarios como de ¿quién cuida a tu hijo cuando tú estás en los bosques? Yo decía, nadie lo cuida, está con su papá, ¿no? Y al padre, si el padre salía a filmar una película, nadie le preguntaba quién estaba cuidando a su hijo, ¿no? Entonces, ahí hay una disparidad muy grande. Y por otro lado, después con el tiempo, a medida que crecía mi hijo, fue difícil porque para él, yo me acuerdo, un momento alguien dijo, no, ahora ya viene el otoño. Y él se dio vuelta y dijo, otoño, la mamá desaparece, ¿no? O la mamá se va, en todos los otoños yo me iba al bosque. Y yo me acuerdo que me di vuelta y le dije, pero siempre vuelve, ¿verdad? Sí, me dijo, siempre vuelve. No, pero él se crió con periodos del año en el cual la madre no estaba. Eso ya cuando estaba más grandecito, de pequeño estaba siempre con él. Pero esas cosas no son fáciles. Pero para mí, o sea, no hay una separación para mí entre mi existencia y mi trabajo para el reino de los hongos. Por lo tanto, es imposible no hacerlo. Así que, bueno, son los desafíos del trabajo. Hay otras madres que se van cuando el niño duerme y regresan cuando el niño está durmiendo también, y los ven solo sábado y domingo. Siempre hay cosas así. Pero me considero afortunada también de poder trabajar cerca de la naturaleza y de poder enseñarle a él también el cuidado de la naturaleza.
Y como mujer pionera en este mundo también, ¿qué es lo que ha sido? ¿Cuál ha sido su experiencia?
La verdad es que ha sido una experiencia como no me he dado mucho cuenta, ¿no? Yo me di cuenta tarde que era la primera mujer que estudiaba hongos no liquenizados. Alguien me lo dijo hace pocos años, no era algo que he tenido consciente. Como para mí no es un gran tema, ¿no? El que sean muchos hombres en el medio, para mí no. Yo además soy físicamente grandota me criaron asertiva, no tengo problemas de personalidad, digamos, entonces no, para mí no ha sido un problema muy grande. Lo que sí me doy cuenta es que hay varias cosas difíciles para las mujeres en comparación con los hombres en el trabajo de campo, partiendo por la calidad de la ropa técnica, que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. O sea, para nosotras es muy difícil encontrar ropa de buena calidad en comparación con los hombres, que no un mismo, como una misma función de, por ejemplo, impermeabilizar, es de mucho mejor calidad en ropa diseñada para hombres que para mujeres. Esas cosas a mí me parecen difíciles y me parecen cabronas, ¿no? Como que eso habría que cambiarlo. Y por otro lado, me parece que es de lo más natural y normal que haya mujeres trabajando en estos temas, ¿no? No me parece excepcional.
Realmente admiro muchísimo el trabajo que ha hecho Juliana en todos estos años, sumándole a todo esto que nos recién comenta. Creo que ser mujer micóloga es una experiencia bellísima, porque realmente las personas que me han enseñado a mí a entrar y conocer más sobre los hongos, prácticamente todas han sido mujeres. Y creo que sin el tacto de ellas, realmente sería una experiencia muy diferente para mi profesión,
claro,
para
como
mi
que
formación.
Es natural, no es, no llama. O sea, es natural que sean las mujeres también, que seamos.
Así es. Y quiero que ahorita, para ir terminando, que nos comentes cuáles son los trabajos actuales de Juliana y de la Fundación. ¿Cuáles son los principales retos que encuentra en estos trabajos y cómo piensa enfrentarse a ellos? ¿Y cuáles son los siguientes pasos del activismo de la Funga?
A ver, el trabajo actual, nosotros este año 2020 hicimos una planificación estratégica de 10 años de la Fundación Fungi. Luego a eso le aplicamos el coeficiente COVID y llegamos a un trabajo planificado completo, hasta con Cartagán, de 2 años. Tenemos objetivos estratégicos, tenemos metas que alcanzar, cosas que cumplir, que están comprometidas de aquí al final de 2022. Y eso en un proceso también a la par del proceso de cambio de directorio, en el cual la Fundación Fungi deja de ser una organización netamente chilena en lo legal. Nosotros abrimos una oficina en Estados Unidos, en Nueva York, en este momento somos una ONG y tenemos el estatus de charity en Estados Unidos. Nuestro directorio se expandió y se cambió, en realidad no se extendió. Se sumó Paul Sammet, un micólogo muy conocido norteamericano, a nuestro directorio. Natalie Kelly, una actriz peruana-australiana, también muy conocida. Joanna Foster, una mujer británica que hace vinos naturales. Por lo tanto, hoy día tenemos un directorio muy diverso en representación geográfica, diversa en representación disciplinaria, y al mismo tiempo muy poderoso para poder cumplir estas metas y alcanzar las metas, sobre todo de recaudación de fondos, para poder cumplir con nuestra planificación de los 2 años. Entonces, Juliana, ¿qué hace? Juliana armó, y yo llevo muchos meses, y eso es lo que hago casi todos los días, armando la estructura legal, cómo conversa Chile con Inglaterra, con Estados Unidos, la estructura contable, mucha contabilidad. Trabajo con un equipo maravilloso que lidera sobre todo Daniela Torres, y ahí estamos ejecutando proyectos que tenemos de distintas fundaciones norteamericanas para trabajar para la protección de bosques viejos, para evaluar cómo ha sido el desempeño de las empresas en las evaluaciones de impacto ambiental en Chile. Acabamos de reeditar los 2 volúmenes de la guía de campo, entraron a la imprenta hace 10 días, y al mismo tiempo vamos a terreno y voy planificando, por ejemplo, la expedición del próximo año. En mayo va a haber una expedición muy grande aquí en Patagonia con invitados muy especiales, que no puedo anunciar todavía. Y así, los días van pasando, mi trabajo sobre todo en todo lo que es coordinar, planificar, gestionar que esto ocurra. Es un trabajo un poco romántico en comparación con lo que las personas pueden creer, pero alguien lo tiene que hacer para que exista esta plataforma. Y de los desafíos, lo más difícil es que no me alcanza el tiempo para hacer todo. Para mí lo más difícil es que me cuesta mucho decir que no, digo que sí y le quito todo el tiempo, digamos, al descanso y a los fines de semana. Yo descanso muy, muy poco y eso no es muy sustentable.
Y para ya finalizar la entrevista, ¿qué serían los siguientes pasos del activismo de la funga a nivel de Chile y a nivel mundial?
Bueno, nosotros estamos totalmente dedicados a la incorporación de las 3F como propuesta. Y durante el 2021 ustedes van a estar escuchando probablemente grandes anuncios. Que incorpora esta tercera F, y eso es una de las cosas. También estamos trabajando en conocer relaciones ancestrales de la humanidad con hongos. Estamos trabajando para descubrir la funga de los últimos lugares prístinos del mundo. Por eso, con el coeficiente COVID aplicado, vamos a estar en los bosques más viejos y prístinos de la Patagonia el 2021. Pero luego, a medida que vamos saliendo de esta pandemia, vamos a estar recorriendo los últimos lugares más silvestres y prístinos del mundo para descubrir la funga. Así que esas son algunas de las cosas que estamos haciendo.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a Juliana Furchi por acompañarnos en este episodio tan especial. También a Raquel y Andrea.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Juliana. Fue un placer estar aquí con ustedes este día y conocerle, aunque sea vernos en la virtualidad y escucharnos de larguito. Ojalá eso cambie y un día nos veamos cuando usted venga, que dice que tanto le gusta Costa Rica.
Sí, cuando vuelva a Costa Rica, que me fascina.
Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Para nosotros, en la realidad, es un gran honor. Nosotros seguimos mucho todo lo que hacen ustedes en la Fundación. Y yo quiero robarle unas palabras que usted dijo en una entrevista, ¿verdad? Dejemos que los hongos descompongan, porque si no descomponen, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo sería el mundo si los hongos no descompusieran? ¿Qué sería el mundo sin esos hongos que están haciendo esas relaciones con tantas plantas, animales, etcétera? Entonces, extendamos ese micelio y sigamos trabajando por ellos.
Si les gustó este podcast, compártanlo.
Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
¡Nos vemos!
Y recuerden,
los hongos van a salvar a la humanidad.